Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Para entrar en materia, les cuento que existen personas y grupos organizados que se dedican a ingresar mercancía al país de forma ilegal y a venderla aquí, lo que genera un perjuicio muy grave para la economía y para el Estado en general. Jurídicamente, a esa práctica se le denomina contrabando y hoy queremos que usted conozca al respecto y sepa cómo denunciar y cómo ese acto ciudadano puede ayudar a detener esta problemática del contrabando. Para entender el fenómeno, contaremos con la ayuda de don Josué Hidalgo Brenes, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, que nos acompaña vía telefónica. Así que le doy la bienvenida, don Josué. Buenos días.
Un saludo a ustedes en cabina, al público oyente, y un agradecimiento especial a la Fiscalía General y a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual por permitirme compartir un poquito de mi conocimiento y labor que realizo como fiscal del Ministerio Público.
Gracias a usted más bien por aceptar esta invitación para dirigirse a quienes escuchan Frecuencia MP. Antes de entrar en materia, un recordatorio muy importante. En medio de estas circunstancias de pandemia, el Ministerio Público dispone de medios electrónicos para que usted pueda denunciar sin salir de su casa. Así que esto principalmente, si usted vive en una zona declarada en alerta naranja, pues puede comunicarse con la fiscalía más cercana a su comunidad, ya sea vía telefónica o por correo electrónico. Puede encontrar los números de teléfono y los correos electrónicos de todas las oficinas del país que están en nuestro sitio web. Solo debe ingresar a la siguiente dirección: ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. Y también puede ubicar esta información en publicaciones hechas en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en nuestra cuenta de Twitter @fiscaliacr. Después de este anuncio, inicia Frecuencia MP. Quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Josué, las gracias nuevamente y de entrada empecemos por definir el delito como tal. ¿Qué es contrabando según nuestra legislación?
Claro que sí, don Daniel. Según nuestra legislación, el contrabando es un delito que se encuentra establecido en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas. Pero tal vez de modo muy concreto y fácil para los oyentes, para los ciudadanos, el contrabando es introducir o extraer clandestinamente por cualquier medio y vía mercancías al territorio nacional, sustrayéndolas del control aduanero y afectando así pues nuestro erario público debido a la evasión de impuestos que esta actividad pues ocasiona, ¿verdad? Aclarar desde ya que la conducta puede o bien también podríamos estar ante la configuración de un delito, ¿verdad? Todo esto, al final de cuentas, dependerá de acuerdo al valor aduanero de esa mercancía decomisada, es decir, lo que nosotros, operadores del delito, conocemos como el umbral de punibilidad.
¿Existe entonces un monto que define si estamos ante un delito de contrabando o, como usted lo decía, una falta administrativa? Cuéntenos al respecto, ¿cuál es este monto establecido por la ley?
Sí, claro. Establece una serie de elementos normativos y uno el más técnico a considerar para que estemos ante este umbral de punibilidad. Para todos los oyentes, podría explicar en qué consiste en que las mercancías deben alcanzar un monto de dinero establecido por el legislador para determinar así la admisibilidad de la conducta como ilícita, ya sea en la sede penal o administrativa. Ok, para recalcar, el valor de estar ante un delito debe superar el monto de los 5.000 pesos centroamericanos. mexicanos, que son $5,000.
Ok, si estamos ante una mercancía que supera este valor, estaríamos hablando del delito de contrabando, entonces.
De la posible comisión de un delito de contrabando en sede penal.
¿Qué ocurre si el valor de lo decomisado no llega a ese monto llamado umbral de punibilidad y solo se configura una causa o una falta administrativa?
Prácticamente. Y se traslada el caso a la vía administrativa para ser conocido por la autoridad hacendaria y estaríamos ante, como usted lo dijo, sencillamente una infracción administrativa.
Don Josué, ¿a qué pena se expone quien sea hallado culpable del delito de contrabando? Claro está, una vez que se haya realizado la investigación y el proceso penal establecido.
Sí, bueno, el numeral te indica que hasta los 5 años de prisión, pero hay que además hacer ver que el legislador también estableció agravantes en el artículo 212 que elevan esa pena de 5 hasta 15 años de prisión. Y estas agravantes, como para mencionar unas, ¿verdad? Por el tema del tiempo, podemos mencionar cuando se utiliza la violencia o la intimidación para perpetrar o para evitar que se descubra la acción de contrabandear. Otra de esas agravantes, don Daniel, es cuando se utiliza comúnmente un camión con compartimientos ocultos, con una modificación en su estructura original para llevar el trasiego del licor de contrabando, ¿verdad? Y otra, por mencionar, muy importante, hemos visto en todos casos, es la participación de funcionarios públicos, pero no por el hecho de ser funcionario público, ¿verdad?, sino porque están abusando de su cargo para cometer el contrabando, y eso es distinto. Y finalmente, una de las causales más interesantes, creo que nos van a llevar a entrar un poco más en este tema, es el de cuando existen personas, agrupaciones, dedicadas a cometer un delito y se califiquen como una delincuencia organizada. Pues esa agravante la tiene este tipo penal también.
Así es, y precisamente como usted lo dice, hoy queremos explorar ese tema de la relación del crimen organizado con el contrabando en nuestro país. Por eso es muy importante que por su trabajo usted se enfrenta en el día a día con casos de este tipo. Nos interesa conocer su experiencia, además, según los registros de la Fiscalía de Delitos Económicos, cómo se comporta el fenómeno del contrabando en Costa Rica. Por eso le pregunto, ¿qué tipo de mercancías son las que se contrabandean más comúnmente en nuestro país?
Claro. Bueno, primero, ¿verdad? Es decir, el contrabando en su desarrollo en Costa Rica como una actividad irregular. Y es que esto viene desde hace siglos, ¿verdad? Cuando los comerciantes venían de España, utilizaban esta modalidad para traer mercancías, así como esclavos. Entonces, al final esta práctica, don Daniel, pues evidentemente nos ha repercutido y ha sido adoptada por nosotros desde un punto de vista cultural y social. Y esta práctica se adoptó y se ha visto normal y hasta incluso poco reprochable, ¿verdad? Y ahí vamos a ver este fenómeno porque es muy común que la gente pues no le presta atención a los negocios donde les venden licor o les venden cigarrillos o cualquier otro tipo de mercancía a muy bajo costo, que tienen, como dicen, ahorrar un poco de dinero, pero dejando de lado sin valorar el riesgo que conlleva esto y la afectación integral que tenemos nosotros como país, ¿verdad?
Se ve como algo normal, por un tema cultural incluso.
Por un tema cultural donde dicen, bueno, es que es el licor, ¿verdad? Claro. Pero también hay que ver un poco más allá en el tema de la afectación a nivel social integral del país, más en el estado en que nos encontramos, ¿verdad? Este comportamiento al final fomenta también mucha corrupción, evidentemente la evasión de los impuestos, el riesgo a la salud pública, y se fomenta al final de cuentas un estilo de vida al margen de la ley como si esto fuera normal, ¿verdad? Por aquí tengo un datito, Daniel, tal vez compartirlo. Claro, claro. Un dato del Ministerio de Hacienda, donde el Estado se dice que por año prácticamente deja de percibir $100 millones. $100 millones. El fenómeno con mayor incidencia, como son las zonas fronterizas, Paso, Canoas, Peñas Blancas, Caribe Sur, la razón extensas, de ahí viene la mercancía y posteriormente a través de una distribución, comercialización a nivel del gas se distribuye toda esta mercancía. Es un fenómeno bastante interesante.
Don Josué, usted nos contaba entonces que esto es muy común en cuanto al licor y los cigarrillos. ¿Hay otro tipo de mercancías que también se contrabandean muy comúnmente?
Se han visto alimentos. Yo particularmente he visto alimentos. No voy a decir marcas porque claro, hay algunas cuestiones que me impiden, ¿verdad? Por el artículo 195 y el desarrollo de investigaciones. Pero se ha visto artículos de consumo, reportes, algunas otras cosas, pero indudablemente el licor y los cigarrillos, sus márgenes de ganancia son considerables. Una vez colocada esa mercancía en el comercio costarricense, pues el negociante, eso es al final de cuentas lo que buscan.
Para seguir adentrándonos en el fenómeno, hablemos de la relación del contrabando con el crimen organizado. ¿Ustedes han detectado que existen grupos estructurados detrás de esta actividad y además cómo se organizan?
Para primero hay que hacerla desde un punto de vista normativo. Existe un ligamen directo en la Ley General de Aduanas mediante la agravante contemplada en el artículo 112 en el inciso F, el cual nos indica cuando el autor ahora bien organizado, y es muy importante también para efecto de los oyentes que puedan entender cómo se organiza, y es un grupo que existen durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos, ¿verdad? Entonces, el crimen, cuando identificamos estructuras, tienen diferentes elementos, entre ellos organizan prácticamente como una empresa delictiva, mantienen una continuidad delictiva, se mantienen con el paso del tiempo haciendo su actividad común y tienen una distribución de funciones con un único fin, que es al final de cuentas cometer delitos graves, ¿verdad? Esto desde un punto de vista fáctico y de conocimiento del órgano fiscal, pues nosotros que efectivamente hemos reconocido estructuras que su modo de operar resulta prácticamente como una empresa delictiva, ¿verdad? Con jerarquías, distribución de roles, interno, una logística impresionantemente bien definida y dominio de espacios geográficos que hacen al final de cuentas que su operatividad sea calificadora de crimen organizado.
Estas organizaciones, como usted nos explica, tienen muy bien definidas una jerarquía, roles, además de adquirir las mercancías fuera del país, terminan vendiéndolas acá. Entonces, ¿cómo opera esto que ustedes llaman la cadena de comercialización o distribución ilícita, que es lo que viene después de que ya lograron introducir la mercancía?
Claro. Bueno, este tipo de grupo criminal mantiene una estructura parecida al narcotráfico, posee una estructura jerárquica compuesta por su cabecilla o cabecillas que tienen el poder económico, contactos en el extranjero, físicas o jurídicas que le sirven como proveedores de la mercancía objeto de contrabando, por supuesto. Si bien esto es ilícito, es decir, adquirir mercancía fuera del país, también estos negocios que operan en los extremos de la frontera conocen de esta actividad, conocen a estas personas y de la ilicitud de la misma, ¿verdad? Esta empresa activa está organizada para abarcar diferentes tópicos de transporte, distribución, almacenamiento, ocultamiento y la venta de la mercancía dirigida a locales comerciales con licoreras, ¿verdad? Dentro de las siguientes, tal vez, estructuras bajo las cuales ellos obtienen un ingreso mediante el transporte de mercancía a lugares para almacenarlo. Dicha función la realizan diversas personas de mandos inferiores, sustituibles. Generalmente ellos, pues, el líder nunca se va a ir a exponer, sino que toman personas con ciertas condiciones sociales y las ponen a hacer esas funciones que son, digamos, las más sencillas, ¿verdad? Parte de eso, el almacenamiento, ellos desarrollan cierta logística en lugares muy próximos, donde opera toda una logística través de mandos medios para la debida coordinación. Y para concluir con el tema, esta cadena de comercialización finalmente viene el proceso de distribución a los diferentes locales comerciales que ponen en venta el producto a sabiendas de la ilicitud y la evasión de pago de impuestos, ¿verdad? Creando así toda una red comercial ilícita.
Don José, esto que usted nos comenta evidentemente es la parte, valga la redundancia, más evidente, más visible del fenómeno. E incluso hace escasas 2 semanas se detuvo a una organización que se dedicaba a traer licor de contrabando de Panamá y a venderlo en el país. Ese caso tiene una particularidad y es que la mercancía era adquirida en los duty free, las tiendas libres de impuestos que se ubican en el margen del río Sixaola, del lado panameño. Este caso nos sirve de referencia para consultarle cómo se da el contrabando de licor específicamente, que es un factor que usted nos dice muy importante dentro del fenómeno del contrabando. ¿Qué logística utilizan quienes adquieren el producto en otro país y lo ponen en venta aquí de forma ilegal? ¿Cómo evaden los controles? ¿Tienen cómplices que le dan un aspecto formal al negocio?
Sí, claro. Bueno, particularmente los duty free, ubicados al margen del río Sixaola, si vemos bien, esos negocios no tienen un mercado amplio panameño, sino que están ubicados en una estratégica para darles, en este caso, la posibilidad de comerciar a los costarricenses. Generalmente, lo que hacen es constituirse con mercancía, en su mayoría, licor. Entonces, el grupo de logística que utilizan para ese trasiego es el grupo a esos extranjeros y empieza toda la vía marítima por medio de botes, ingresan la mercancía y la colocan en diferentes propiedades, en diferentes lugares boscosos, y a partir de ahí se hace una distribución. Si tienen cómplices, ¿quiénes son? Bueno, son las personas que mantienen negocios con patentes comerciales, registros sanitarios, que hacen una actividad al final de cuentas paralela, actúan como mamparas, licoreras mamparas, porque mantienen cierta cantidad de licor nacional, pero en realidad están encargados de licor de contrabando, pues les resulta al final de cuentas obtener mayor lucro, ¿verdad?
Bien, son las 9:19 de la mañana, estamos conversando con don Josué Hidalgo Brenes, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, quien nos ayuda a entender cómo el crimen organizado está detrás de muchos de los delitos de contrabando que ocurren en nuestro país y que afectan indudablemente la economía. Don Josué, me parece importante saber si la existencia de estas organizaciones hace más compleja la investigación de los delitos de contrabando, lo complica aún más.
Yo creo que una banda con toda una operatividad logística y recursos para dar la justicia, tomando incluso consideración de que deben tener que probar, nosotros tenemos que probar la superación de un umbral en cada actuación fiscal y policial que desplegamos, ¿verdad? Entonces, sí, hay mayor complejidad, el tipo penal también trae sus variantes normativas que hacen que la investigación sea más técnica y que requiera mucho más despliegue de recursos. ¿Usted? De ahí, la sapiencia para echar mano de las distintas herramientas legales, como lo podría ser incluso una interceptación de las comunicaciones, ¿verdad?
Claro, amplíenos tal vez respecto a qué retos o dificultades encuentra la Fiscalía al investigar este delito. Son investigaciones que quizá pueden llevar más tiempo, requieren más prueba, más tiempo de investigación incluso.
Claro, bueno, el gran reto, la delincuencia conoce esta variante.
Que la mercancía supere estos $5,000 que usted nos decía.
Ellos saben estos aspectos, ellos a raíz de que consiste en transportar mercancía a poquitos sin que se supere el umbral. Para nadie es un secreto que es mejor quedarse en la vía administrativa que en la sede penal.
Claro.
Y a pesar de eso existe un tipo penal, contrabando fraccionado, pero a nivel probatorio y el despliegue investigativo, pues resulta un poco más difícil demostrar. Bueno, de las dificultades es la zona geográfica que utiliza. utilizan. Ellos utilizan rutas abandonadas, bodegas ubicadas en sectores montañosos, y muchas veces de miembros de cuerpos policiales, lo cual no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a ver, en un plano general, no es fácil que un policía colabore con drogas, pero es, a veces es distinto, ¿verdad?, que un policía colabore con un tema de licor, por el tipo de producto que es de consumo, que es lícito, y eso tiende también a dificultar muchas veces las investigaciones, la corrupción que genera, en este caso, este tipo de delitos.
Don Josué, con base en el conocimiento, ya para ir acercándonos al cierre del programa, con base en el conocimiento suyo y en la experiencia de la Fiscalía, ¿cómo nos afecta a usted, a mí y a toda la ciudadanía el delito de contrabando? Porque tal vez lo podríamos ver como algo lejano.
Bueno, para nadie es un secreto las condiciones en que se encuentra hoy en día el país. Hay una crisis fiscal, un déficit fiscal impresionante, acrecentado por la pandemia. Y hacer en realidad este delito nos afecta a todos. Afecta a la hacienda, al erario público, donde ingresan esos dineros tan importantes para aliviar la economía costarricense, y también hacer que tienen también una afectación las personas que consumen este tipo de licores sin registro ni permisos sanitarios. Al final de cuentas están asumiendo un riesgo mayor de lo que ya implica, ¿verdad?, consumir bebidas alcohólicas o ingerir cigarrillos, ¿verdad?
Finalmente, don Josué, es importante que no normalicemos este fenómeno como usted nos lo ha dicho. De forma breve y muy puntual, ¿qué medios tienen las personas para reportar este tipo de delitos y ayudar a ser parte de la solución?
Claro que sí, súper importante la pregunta. Pueden comunicarse a una línea confidencial, el número 539-6800. Repito, 2539-6800, o al correo electrónico pcf@hacienda.gov.cr. También pueden ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda, ahí hay un link que dice denuncia, ahí pueden presentar la denuncia de manera confidencial, y también la Fiscalía Justa de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual. Cuando tengan las personas debidamente identificadas, lo pueden hacer al 2295-3445-2295-4868.
Don Josué, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por sus explicaciones y aportes para entender mejor esta problemática.
Claro, con mucho gusto, sí, para servirles.
Buen día, y buen día a usted para que tenga una excelente semana, quien nos acompañó en este programa de Frecuencia MP de este lunes. Así llegamos al final de nuestra edición. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Dios mediante, les esperamos el próximo lunes. ¡Feliz semana!
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.